Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump visita 3 estados. Biden hace campaña en Georgia a una semana de las elecciones presidenciales. Votantes en Florida demuestran entusiasmo en proceso electoral. Bloomberg gasta $15 millones en la recta final en apoyo a Biden. Trump dice que no habrá acuerdo por ayuda antes de las elecciones del 3 de noviembre. Siguen aumentando los casos de COVID-19 en Estados Unidos. La OMS indica que se podrían evitar los cierres nacionales para combatir el más reciente aumento en casos de coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 27 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump programó visitas este martes a 3 estados, mientras que Biden realizó actos de campaña en Georgia. La información con Jorge Agobián.
Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de 7 puntos a nivel nacional, de acuerdo al promedio de Real Clear Politics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%.
Who is going to vote?
Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada en algunos de ellos. Las encuestas, sin embargo, son una fotografía de la que las campañas no se fían después de las elecciones aprendidas en 2016. Explica el analista Robert Griffin.
La única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento, de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular y cómo va a ir el colegio electoral.
Se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda. Y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos candidatos.
Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente. Mientras que en 2016, el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial. Y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho para aprender sobre los candidatos.
La votación por correo o anticipada para las elecciones del 3 de noviembre ya es más numerosa que en los comicios de 2016, según el Proyecto Electoral de Estados Unidos, un centro de estudios de la Universidad de Florida, un estado decisivo en la contienda presidencial. Informa desde Miami, Alonso Castillo.
En 7 días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral. A la fecha, en Florida, se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016, según nos dijo Joseph Uniski, profesor en ciencias políticas en la Universidad de Miami.
Florida is a competitive state.
Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo.
Según datos de la División de Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos Carla Alvarado.
Yo veo el entusiasmo muy alto, como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año. Nosotros entendemos que esta elección es la elección de nuestra vida.
Hasta ahora, 3.900.000 boletas han sido enviadas por correo, frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016, revelan cifras estatales.
El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que tan agrupados están en diferentes estados y diferentes distritos y qué opiniones quieren expresar cuando van a las urnas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump recibió casi 63 millones de votos. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo casi 3 millones más. Pero Trump ganó la contienda. ¿Cómo puede un candidato ganar la presidencia sin la mayoría del voto popular? Verónica Villafañe nos explica cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos se elige de forma indirecta por medio del colegio electoral. Luis Caldera, experto en ley electoral y profesor de Derecho en American University, explica.
Votamos por un grupo de electorales que entonces ellos se juntan y votan por estado, dependiendo de cuántos votos electorales tienen ese estado.
El colegio electoral tiene 538 delegados o electores. Para ganar la presidencia se necesita un mínimo de 270 votos electorales. California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania tienen el mayor número de electores. Pero según Caldera, el sistema le da mayor ventaja a estados con menos población.
Entonces es posible un candidato como Donald Trump tener una estrategia donde trata de ganar todos los votos de los estados pequeños que son más republicanos y nada más unos cuantos de los votos de los estados que tienen más población, y es posible ganar la presidencia, tener la mayoría de los votos electorales y perder la votación popular.
Caldera provee el contexto histórico del sistema diseñado para coartar representación cuando mujeres, esclavos y hombres blancos sin propiedad no podían votar.
Lo crearon para reflejar la política del tiempo, que incluía que había muchos esclavos en el sur y que los representantes del norte no querían darle representación a los estados del sur por gente que no podían votar.
Aunque hay apoyo para seguir con el colegio electoral, Caldera señala que hay proyectos para cambiar el sistema a voto popular. Pero eso requiere una enmienda constitucional y el proceso, dice, es sumamente difícil. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Donald Trump reconoció este martes que probablemente habría un nuevo paquete de estímulos por COVID-19 tras las elecciones del 3 de noviembre, con la Casa Blanca sin poder reducir las diferencias tanto con los republicanos como con los demócratas en el Congreso. Tras la elección tendremos el mejor paquete de estímulos que hayan visto, afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje de campaña. Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se han culpado mutuamente por el estancamiento en las conversaciones para alcanzar otro importante paquete de estímulos por alrededor de $2 billones y ayudar a los estadounidenses a superar los golpes económicos provocados por la pandemia. Siempre hablaremos de ello porque nuestra gente debería recibirlo, el estímulo. Pero Nancy Pelosi solo está interesada en rescatar ciudades y estados demócratas mal administrados y plagados de delincuencia, aseguró Trump. Pelosi, la principal demócrata electa, lideró a la Cámara Baja para aprobar un proyecto de ley de alivio por coronavirus de $3 billones en mayo. Pero los republicanos que controlan el Senado se opusieron a otro gran paquete. Impulsaron una medida mucho menor enfocada en algunas áreas de ayuda. La Casa Blanca ha dicho que la ayuda a los gobiernos estatales y locales ha sido el principal escollo en las negociaciones, mientras que los demócratas también citan la falta de un plan nacional de pruebas por coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
Estados Unidos registra un incremento significativo en los casos de coronavirus a lo largo de varios estados. La situación en algunas ciudades se ha manejado con medidas restrictivas, como sucedió en Nueva York. Celia Mendoza nos tiene los detalles de lo que está pasando en otras zonas afectadas.
Estados Unidos reportó más de 94,000 nuevos casos de COVID-19 el sábado, el mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia en marzo de este año, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.
No hay dicotomía entre la contención frente a la mitigación. El enfoque incluye ambos: búsqueda activa de casos, investigación de focos de infección, cuarentena admitida para todos los contactos. Eso es importante, así como proteger a los vulnerables y asegurarse de que el virus no llegue a los que están en mayor riesgo de infección, a los que corren más riesgo de desarrollar enfermedades graves y muerte. Y por lo tanto, no hay tiempo que perder aquí.
Zonas como la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de 2 semanas de duración en un intento de detener un aumento de las infecciones por coronavirus, mientras Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte y el Sur preparan puntos de pruebas de COVID-19 tras un rápido aumento en los casos.
Las pruebas dicen cuál es su estado hoy, a esta hora. No dicen nada sobre cuál será su estado esta noche o mañana o el día después. Y basar sus actividades o su comportamiento en eso es francamente peligroso.
Así lo explicó el doctor Mike Ryan, director de ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, quien reitera la importancia de las medidas de higiene, distancia social y uso de la mascarilla para reducir la propagación del virus, a la espera de que una vacuna esté disponible.
Sabremos si una vacuna es segura y eficaz de finales de noviembre a principios de diciembre. La pregunta es que una vez que se tenga una vacuna segura y eficaz, o más de una, ¿cómo puede llegar a las personas que la necesitan lo más rápido posible?
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud informó que se podrían evitar los cierres nacionales para combatir el más reciente aumento de casos de coronavirus si las personas están dispuestas a hacer sacrificios. Leonardo Bonet nos ofrece los pormenores.
En una conferencia de prensa, María Van Kerkhove, líder técnica de la OMS sobre COVID-19, dijo que espera que los países usen otras herramientas para detener la transmisión, incluido el fortalecimiento de sus sistemas de vigilancia, pruebas y rastreo de contactos. Podemos evitar los cierres nacionales, podemos evitar movimientos restrictivos masivos si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, sacrificios individuales, y en muchas partes de Europa y América del Norte en particular, hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, evitar entornos cerrados durante periodos de tiempo prolongados, posponer algunas de esas reuniones que tal vez queramos tener, y son sacrificios que todos tenemos que hacer, pero estas son las decisiones difíciles que cada uno de nosotros puede tomar en las situaciones afortunadas en las que muchos de nosotros vivimos para poder contribuir a reducir nuestra exposición y reducir las posibilidades de que nos infectemos. El director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, también desestimó las sugerencias del asesor de la Casa Blanca, Mark Meadows, de que la pandemia de COVID-19 no se podía controlar, diciendo que renunciar a la supresión del virus es peligroso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Iniciamos ahora el recorrido de las noticias en Latinoamérica. Expertos en Venezuela manifiestan suspicacia ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por La Voz de América, Unidas Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad.
Eso es peligroso. Además, nadie conoce la composición del famoso medicamento 100% efectivo. Ojalá que fuera verdad, pero cuando tú anuncias algo y no dan especificaciones técnicas, no dice de qué está compuesto, cómo se administra, por supuesto, crea mucha suspicacia en el grupo médico.
Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional, existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos.
Eso tiene una fase, y además la bioética internacional marca la pauta que usted, cuando está experimentando un nuevo medicamento, tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso, no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportar la escala mundial como una cura para el virus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Deliano Caña tiene el reporte.
A 7 meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido a 1 las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020, en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace 2 meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, analistas en Colombia califican la muerte de alias Uriel, el tercero al mando del Frente Noroccidental del ELN, como un golpe más simbólico que militar. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a ser el tercero al mando de una estructura regional del Ejército de Liberación Nacional, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, se había convertido en el guerrillero más mediático de esa organización subversiva por su constante presencia en redes sociales. No obstante, dentro de la estructura militar y política del ELN, el guerrillero abatido el domingo en el occidente del país no tenía mayor peso. Así lo manifestó en diálogo con La Voz de América el politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia.
Ni a la Dirección Nacional ni al Comando Central, y tenía solo la particularidad de que era un especialista en moverse dentro de las redes, y eso fue lo que lo llevó a la perdición también, porque lo ubicaron fácilmente mediante el monitoreo de redes sociales.
Sin embargo, para John Marulanda, coronel en retiro y analista en conflicto armado, alias Uriel tenía ascendencia política en los jóvenes y junto al Frente Noroccidental estaba copando terrenos y rutas del narcotráfico dejadas por la desmovilización de las FARC.
Es un golpe estratégico porque el ELN había logrado aproximarse mucho a la frontera con Panamá, que es una ruta muy especializada para asuntos de narcotráfico, y este señor pues de alguna manera era muy carismático con los jóvenes de allá.
Pese a que al anunciar la muerte de Uriel, el presidente Iván Duque afirmó que el guerrillero neutralizado era responsable de delitos como secuestro y asesinato de soldados, policías y líderes sociales, así como el reclutamiento de niños y jóvenes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
Pronostican que el pico viene probablemente en noviembre, diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la celebración de Navidad y de diciembre para todos los guatemaltecos.
Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221.000 pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene 3 hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
Yo la espero, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
La verdad, yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
De momento, en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Usted sintoniza la Voz de América y continuamos con más noticias. El COVID-19 sigue avanzando y varios estados reportan un aumento en los contagios, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos. En este escenario, la llegada de la vacuna aparenta ser una luz al final del túnel, pero quienes muestran mayor interés en recibirla. Laura Sepúlveda explora el tema.
Todavía no, porque los científicos y los expertos han dicho el segundo trimestre del 2021 va a estar lista.
Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para él.
Y menos uno con precondiciones como es prediabético, un ataque al corazón, cáncer. Entonces uno tiene que... La persona, digamos, lo saluda y listo.
Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Fanelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
Aunque el experto simpatiza con algunas de las posibilidades, señala que los resultados serían confiables.
Estoy de acuerdo con todos. Esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo. Y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia que destacamos, autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280.000 residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado. Brian Fennessy, miembro de la autoridad de bomberos en el condado Orange, explicó:
nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
Los vientos son extremadamente fuertes. Al norte de San Francisco, una estación meteorológica en Mount St. Helena registró una ráfaga con fuerza de huracán de 143 kilómetros por hora. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para los incendios, pero ya este año 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles están a un triunfo de alcanzar el campeonato de la Serie Mundial desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips de los Atléticos de Oakland para el último out de la Serie Mundial de 1988. Los Dodgers de Los Ángeles desde entonces han jugado 5.014 partidos de campaña regular y otros 113 de postemporada en busca de su siguiente gallardete. Han gastado más de 3.690 millones de dólares en sueldos de peloteros a lo largo de 32 campañas. Un triunfo más y el exclusivo séptimo campeonato será suyo. Creo que será algo realmente agradable para los peloteros de esta generación, dijo Hershiser el lunes, un día después de que los Dodgers tomaran ventaja de 3-2 en la Serie Mundial de cara al sexto duelo ante los Rays de Tampa Bay. Definitivamente es un triunfo generacional para este grupo y pienso en los Kenley Jensen, en los Clayton Kershaw, los Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos esos títulos divisionales, dijo. En el fútbol internacional, el Barcelona aguardará por la autorización de las autoridades sanitarias de su región antes de convocar el referéndum que podría desembocar en la salida del presidente del club, Josep Bartomeu, y su junta directiva. Socios del club presentaron una moción de censura contra Bartomeu y la directiva, pero la institución azulgrana anunció el día de ayer lunes que no puede programar la consulta hasta que las autoridades estimen que sea algo seguro. Más de 110.000 socios están habilitados para votar, pero el gobierno de España declaró un estado de emergencia la semana pasada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, The Weeknd y Roddy Ricch encabezan las nominaciones a los American Music Awards 2020. Ricch y The Weeknd obtuvieron 8 nominaciones cada uno, incluyendo el premio principal, Artista del Año, donde compiten con Justin Bieber, Post Malone y Taylor Swift. Megan Thee Stallion, Bad Bunny, J Balvin y Billie Eilish también fueron nominados. Los premios American Music Awards serán entregados en Los Ángeles el 22 de noviembre. La película con Liam Neeson, Honest Thief, ganó nuevamente la taquilla en Estados Unidos con $2,400,000. La cinta ha recaudado 7 millones y medio en sus primeros 11 días en América del Norte. Los mercados de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco permanecen cerrados debido a la pandemia, junto con la cadena Regal Cinemas, que cerró sus 536 salas de cine aquí en Estados Unidos el 8 de octubre pasado. En octubre de 1985, la escocesa Sheena Easton debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It For Love, que alcanzó el número 29 dos meses después. En 1981, Easton recibe el Grammy a Mejor Artista Nuevo. En octubre de 1980, Diana Ross debuta en las 100 calientes con el sencillo It's My Turn. El tema es el sencillo principal de la película del mismo nombre, protagonizada por Michael Douglas y Jill Clayburgh. Diana Ross recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. En octubre de 1986, Cyndi Lauper pasa 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo True Colors. Cyndi Lauper ha recibido premios Grammy, Emmy y Tony. En octubre de 1987, Laura Branigan debuta en las 100 calientes con el sencillo Power of Love, tema que también ha sido grabado por Air Supply, Jennifer Rush y Celine Dion. También en octubre de 1987, George Michael debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Faith. Por cierto, volvimos a ver la película Last Christmas, esta vez en HBO, cuyo guion prepararon hace años la actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael. En Last Christmas protagonizan Olivia Clarke y Henry Golding con la actuación de Emma Thompson. La otra gran protagonista en Last Christmas es, por supuesto, la música de George Michael, que incluye el título de la película, que, por cierto, es muy recomendable y refleja la letra de la canción que con los años ha pasado a formar parte del catálogo navideño de emisoras de radio en todo el mundo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.